a Rosa María Díez González, que Rosa Díez, vamos, pero para la historia consta también con dos nombres y dos apellidos. Señora Díez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, es candidata a la presidencia del gobierno, como saben, por el Partido Unión Progreso y Democracia. Con los datos de ayer, que no sé si le supusieron alguna sorpresa, pero bueno, con la evidencia, con la constatación del crecimiento cero, de las puertas abiertas a una recesión, ¿esto cree usted que tiene salvación? Es decir, ¿es razonable en cualquier programa proponer una serie de medidas que a lo mejor luego llegan ustedes, en el caso de que ganen las elecciones, y se dan cuenta de que van a tener que hacer otras completamente diferentes?
Hombre, se entiende que las medidas que propones en el programa las propones porque has hecho un diagnóstico, has analizado la situación y crees que con esas medidas puedes salir adelante. Yo creo que ahí puede haber sorpresas, de hecho las estamos percibiendo cada día, de carácter económico. Están ustedes hablando de eso mismo ahora, las facturas que nos encuentran en los cajones, la evolución de la situación económica internacional y lo que nos pueda afectar, nuestros propios problemas económicos y sociales, bueno, algunos que a lo mejor no tenemos cuantificados, pero yo creo que lo grueso de nuestra situación y de nuestra crisis sí que lo conocemos, y yo lo que he hecho en falta en el debate, más allá de que de vez en cuando se habla de la crisis política, es que realmente nadie parece darse cuenta de que, a diferencia de los países de nuestro entorno, nosotros tenemos una crisis política que es institucional. Tenemos un modelo de país que es inviable en términos políticos e insostenible en términos económicos, y que si no reformamos el modelo de país, el modelo territorial del Estado, es que no vamos a podernos enfrentar a todas las demás dificultades de las que estamos hablando. Es que ya podemos tomar decisiones más o menos correctas, cuanto más correctas sean las políticas fiscales, las políticas económicas, la reforma laboral, en fin, pues mejor nos irá, en el sentido que por lo menos no contribuiremos a estropearlo más, pero como no le cojamos al toro por los cuernos y no entremos en una profunda reforma del modelo territorial, es que no tenemos salvación.
Pero fíjese, en cuanto a los datos de crecimiento cero, es decir, el desánimo que cunde ahora mismo en la sociedad española, yo no sé si eso lo cura o esa falta de confianza la renueva unas elecciones con un gobierno medianamente fuerte o sólido que aparezca detrás de él. ¿Usted cree que hay una inacción por parte de la ciudadanía porque no tiene un duro o porque no se fía?
Hombre, la ciudadanía lo que no tiene es expectativa, ¿no? Lo que hay es desesperanza, ¿no? Lo hemos venido viendo en todas las encuestas de opinión, en todos los estudios del CIS, y lo percibimos cada uno de nosotros. La gente no tiene expectativa, lo ve todo muy complicado, y además no tiene expectativa de que en el corto o medio plazo esto mejore, y además esto se junta con una desafección entre ciudadanía y política que no es de antes de ayer. Hay cada vez más lejanía entre los ciudadanos y la política, lo cual es extraordinariamente peligroso, porque como los ciudadanos no se comporten como políticos, o sea, no ejerzan sus derechos políticos, que es lo que nos diferencia a los ciudadanos que vivimos en un país democrático de las personas que viven en un país en el que no hay derechos políticos, como no tomen conciencia de que tienen que decidir políticamente ellos, pues ellos, digo, el conjunto entre los que me encuentro, pues esto cada vez va a ir peor. O sea, el desafecto, la desesperanza, tal, conducirá a que los partidos viejos seguirán aplicando recetas viejas. Y lo que la gente tiene que tener en su cabeza, tenemos que tener todos, es que no podemos salir con las recetas viejas que nos han llevado a esta situación, de la situación en la que estamos. Yo creo que es la primera cuestión que cualquiera para su casa toma en cuenta a la hora de tomar decisiones que afectan a su familia. Tomando determinadas decisiones, hemos llegado a una muy mala situación, piensa uno en su casa, hombre, habrá que revisar las decisiones que hemos venido tomando, y sobre todo, a lo mejor le tenemos que dejar al nene, que decir al nene que él ya no manda, porque si seguimos haciendo caso a lo que nos ha venido diciendo, pues nos irá cada vez peor. Insisto, Carlos, aquí tenemos un problema de modelo de Estado. Como no nos enfrentemos a ese problema, yo entiendo que este discurso ahora la gente lo puede escuchar y dices, bueno, ya, pero aquí lo de la economía, lo del empleo, en fin, lo importante es esto. Sí, pero como no nos enfrentemos a lo que nos ha conducido, entre otras cosas, a esta situación, es que verdaderamente lo vamos a pasar muy mal, mucho peor que como lo estamos pasando, y estaremos perdiendo un tiempo precioso. Se nos acaba el tiempo, ¿eh? Se nos acaba el tiempo de hacer las grandes reformas.
Pero bueno, las, ¿cómo se le ha echado mucha agua al vino? Pero ahora, ¿cómo se le quita el agua al vino? Quiero decir, ¿cómo se reforma el Estado? ¿Cómo se reconstituye el Estado autonómico? ¿Cómo se reequilibra?
Pues como lo hacen los países serios. Quiero decir, las leyes las hemos hecho nosotros, no son divinas. Las leyes en las que hemos ido cediendo competencias del Estado a las comunidades autónomas y de estas a los ayuntamientos en algunos casos, o sencillamente compartiéndolas con otros, que nos han llevado a un Estado de duplicidades y de despilfarro, a un Estado que no tiene el Gobierno central la capacidad para garantizar los derechos básicos, para garantizar la igualdad, la cohesión, la unidad de mercado. Si es que en España hay 17 mercados, si es que estamos hablando, por ejemplo, de la reforma laboral o de la movilidad de las empresas y los trabajadores, de los profesores y de los alumnos, pero empresas y trabajadores. Estamos hablando de eso como un elemento base, o sea, clave para la competitividad, y se nos olvida que en España hay 17 mercados. Hay 100.000 normas de contenido económico. ¿Cómo se arregla esto? Pues, hombre, lo tenemos que arreglar los que lo hemos desarreglado. En fin, que esto no ha sido una ley divina que nos ha dicho que lo tenemos que hacer de esta manera. Lo hemos venido haciendo de esta manera mientras había dinero, íbamos aguantando, aunque ya había muchas voces de alarma en relación con esto, planteando la necesidad de revisar un modelo que en el que conviven en España el modelo confederal, el modelo federal, el modelo centralista, las competencias exclusivas, las compartidas, las que no son de nadie. No, esto no podemos mantenerlo así. ¿Y cómo lo arreglamos? Pues sentándonos a revisarlo, como hace Alemania. Alemania lo hace sin renunciar a ser un Estado federal, digo Alemania por poner un ejemplo más conocido, sin renunciar a ser un Estado federal. Cada poco tiempo el gobierno federal se reúne con los gobiernos de los Länder y revisa la eficacia de las decisiones que han tomado respecto de la distribución competencial. Revisa si una competencia que está residenciada en un Länder o en el Estado federal está teniendo buenos resultados desde el punto de vista de la cohesión, de la competitividad, de la igualdad. Que el resultado es positivo, lo mantienen, que es negativo, lo cambian. Si al final el modelo territorial del Estado no es un fin en sí mismo, no es más que un instrumento. Entonces, ¿cómo se hace esto? A mí me lo dice muchas veces la gente, ya, pero esto es imposible. ¿Pero cómo que es imposible? ¿Pero qué determinismo divino es este? O sea, pues vamos a esperar a que nos lo digan en idioma que no conocemos, como la reforma al 135 de la Constitución, o nos ponemos nosotros a ello.
El otro día, precisamente en el meeting que ustedes dieron en San Sebastián, que el alcalde de aquella ciudad les envió a un territorio apache, esperando que fuera más complicado para ustedes, uno de sus candidatos, Gorka, creo que dijo algo que es la primera vez que yo lo he escuchado, en la boca de un político vasco. Dice, el País Vasco y Navarra tienen una relación ventajista con el resto del país. Nosotros disfrutamos de una serie de ventajas nacidas en la noche de los tiempos, como ustedes quieran, pero lo que supone que no luchamos en igualdad con todos los demás y habría que renunciar a ello.
Claro, lo dijimos en las primeras elecciones, lo llevamos en nuestro programa electoral hace 4 años, lo dijimos en la campaña de las autonómicas cuando pedíamos el voto para nuestros candidatos, y ayer, este domingo, lo volvimos a decir. Es que el concierto vasco y el mejoramiento navarro que se introdujeron en la Constitución, bueno, porque eran aquellos tiempos y porque se creía que era imprescindible para, en fin, constitucionalizar el nacionalismo, digámoslo así. Bueno, las consecuencias son consecuencias de ruptura de la cohesión, de incremento de la desigualdad. Se sabe que son dos modelos fiscales que no se pueden extender al conjunto de España, por tanto, no son derechos, son privilegios. Hay que revisarlo, hay que unificar la fiscalidad en España. El discurso que hacemos para el conjunto de Europa, todos los políticos españoles reclamamos una fiscalidad común para Europa. No podemos reclamar una fiscalidad común para Europa y mantener en España modelos diferentes y además, con el efecto contagio, ver cómo también los nacionalistas catalanes, con el apoyo del Partido Socialista en Cataluña y con una mirada amable de Rajoy, que ya ha dicho que está dispuesto a hablar de ese asunto, pues entran también en un debate sobre una fiscalidad propia también para Cataluña. Es insostenible. Esto es de lo que le hablaba cuando comentaba lo de modelo inviable e insostenible. Es que es insostenible. Lo es desde el punto de vista político y lo es ahora ya con toda claridad desde el punto de vista económico. Y con esto pues hay que terminar, y más vale decirlo en cada uno de los lugares de España, empezando por aquellos que se pueden sentir directamente afectados por ello. Porque además, entre otras cosas, como usted muy bien sabe, Carlos, es que el tener una fiscalidad propia distinta, privilegiada, en el País Vasco y en Navarra, no siempre contribuye a tener mejores servicios para los ciudadanos del País Vasco. O sea, lo que sí contribuye es a mantener el chiringuito nacionalista, el chiringuito propio, pero no siempre contribuye, de hecho no contribuye ya, a mantener un equilibrio mayor de igualdad entre los ciudadanos que viven en el País Vasco, ¿no? Así que, como creemos que hay que cambiarlo, tendremos que atrevernos a decirlo, porque dentro de unos años, ya verá usted cómo dentro de unos años, de esto hablan otros muchos partidos políticos, pero bueno, alguien tiene que empezar a argumentar y a hablar de dónde está el verdadero problema que tenemos en España.
Rosa Díez González, que prepara las elecciones ya hacia el día 20. Antes del día 20 volveremos a hablar con ella para conocer algún aspecto concreto de sus propuestas de gobierno. Me da mucha alegría saludarla, Rosa.
Igualmente. Buenos días a todos.
Gracias por todo. Buenos días.